mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Necesario, dice el prefacio de la misa de hoy, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar, como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. El misterio pascual de Cristo incluye la exaltación de Cristo, la glorificación de Cristo. Y hoy celebramos litúrgicamente este misterio de Cristo. El Señor, como nos relata San Marcos, sacó a sus apóstoles cerca de Betania y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo hasta que lo ocultó una nube. Pues el Señor poco a poco se va elevando, los apóstoles están asombrados al ver cómo sube. La nube marca como un momento distinto, quizá hasta el momento en que sube a la nube, podríamos pensar que tiene su mirada fija, llena de amor, en el grupo de los discípulos que quedaban en tierra. Pero esa nube supone que traspasa el momento terrenal y temporal, y en este momento Jesús solo tiene ojos para el Padre Celestial, para el inmediato encuentro indescriptible. Una voz que ya no era del mundo retumbaba: alzad portones vuestras frentes, levantaos más puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Los ángeles preguntaron: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y el diálogo, cada vez más apremiante y más glorioso, seguía: es Yahvé el fuerte, el poderoso, es Yahvé poderoso en la batalla. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos, Él solo es el Rey de la Gloria. La mañana de la Ascensión Jesús subió de modo pleno y definitivo, subió al cielo en cuerpo y alma. Había bajado Dios, ahora sube hombre. No llegó a la gloria tal como había salido. El Señor que bajó purus del cielo, entra en el cielo carnatus. Semejante aventura no resultó baldía, pues lleva a su casa, cuando abandona la tierra, un gran trofeo: la carne humana, la carne en su esplendor. La lleva como un capitán lleva su botín a la tienda. Por eso los deliciosos autos medievales insistirán en el asombro de los ángeles ante un espectáculo tan desacostumbrado. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El prefacio dice eso: ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos. La carne humana entra en la Trinidad, a lo más alto de los cielos, es pues la misma esencia de Dios. Y por lo tanto, para nosotros es un día de gran alegría, de gran agradecimiento al Padre Celestial, porque ha tenido esta exaltación del Verbo. Nos alegramos con el Verbo encarnado y pensamos que este prodigio no solo es un misterio que le atañe al Verbo, sino que nos incumbe profundamente a nosotros. Que nosotros, como dice aquí también el prefacio, ponemos nuestra esperanza en llegar donde Él está, porque somos miembros suyos. Que cuando se cumpla el plan de Dios de la resurrección de los muertos, nuestra alma se unirá al cuerpo glorioso, y nosotros también en cuerpo y alma, de una manera que no podemos comprender, estaremos metidos en Dios, como totalmente llenos de esa bienaventuranza con la que Dios es bienaventurado, porque hoy Cristo ha hecho que la carne misma nuestra, gloriosa, se meta en la Trinidad. Ese es el dogma de fe que celebramos hoy y que todos los días contemplamos en el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Dice el catecismo: la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina. Entrada irreversible de su humanidad, de su carne humana, en la gloria divina. Por eso, pues, tenemos aquí como una de esas manifestaciones o revelaciones de nuestro destino eterno. Muchas veces la gente se pregunta muchas cosas sobre el cielo, sobre la vida futura, porque, pues, a pesar de que no sé, se hable poco de eso, pues todos somos conscientes de que esta vida es transitoria, de que no es permanente, y de que hay mucha gente que ya se fue, que ya no está con nosotros, y que un día nosotros también haremos ese tránsito o paso, y que sabemos por la revelación que un día también terminará la historia de la humanidad y se establecerá para siempre el reino de Cristo. Ese reino de Cristo es el reino de los cuerpos glorificados, inmersos en la comunión trinitaria, en la visión de Dios, en la contemplación de Dios. Pues eso sucede gracias a la ascensión. A partir de ahora, un cuerpo humano está plenamente en el centro de la Trinidad. Hay materia de carne humana y realidad espiritual de alma humana en la misma Trinidad. Cristo nos antecede como primicia de lo que seremos. Por eso es una gran fiesta en la terminología interna, es una fiesta A, en terminología litúrgica, pues es una solemnidad del Señor. Tanto que pues la Conferencia Episcopal Mexicana quiso trasladarla al domingo, porque si no lo hubiera trasladado al domingo sería una misa de obligación el jueves. Y quizá pues para no seguir cargando con más misas de obligación, pues quiso que se trasladara al domingo. Son verdades que nos incumben profundamente y nos revelan el proyecto divino que supera los más audaces sueños. Sigue diciendo el catecismo: dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Y como que se nos franquea la puerta. Por eso los ángeles están asombrados y dicen: ¿qué es esto? ¿Cómo que va a entrar? Que se levanten los portones, dice el Salmo 24. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es Yahvé, este que estás viendo que entra con realidad humana, es Dios. Y entra al ámbito de Dios con su realidad humana. Algo que no sucedió con los ángeles. Sino nosotros que somos los más modestos miembros del mundo espiritual, pues hemos sido exaltados. Pero la ascensión del Señor hace posible el acceso a Dios. Hay carne humana en la divinidad, de modo que la infinita distancia se anula. Y esta verdad de fe, esta revelación que, como decía, contemplamos todos los días en los misterios gloriosos, pues tiene también una consideración muy importante que nos puede servir para el tema del retiro, la primera meditación, que es Jesús, estando ahí en el cielo, se convierte en el mediador, es nuestro mediador. Mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, en ese sentido, Él es el único sacerdote, el que media entre Dios y los hombres. Está siendo hombre, pero siendo Dios. Está sin separarse de nuestra pequeñez, pero totalmente inmerso en la grandeza de la Trinidad. Por lo tanto, es para nosotros el que media, el que nos da las cosas de Dios y lleva nuestras cosas hasta Dios. Nos puede servir, como decía, para meditar en este primer tema, que es el alma sacerdotal. Participamos de la mediación de Cristo, participamos del sacerdocio de Cristo. Jesús se acercó a nosotros vistiéndose de nuestra carne. Él vino a nosotros para que pudiéramos nosotros tener acceso a Dios. Y comenta San José María, alma sacerdotal significa tener los mismos sentimientos de Cristo. Yo participo de la mediación porque soy bautizado y porque he tenido una confirmación de mi vocación bautismal en mi vocación a la obra, a mi invitación a la plenitud de identificación con Cristo, al ser ipse Cristo. Por lo tanto, tengo que repetir también en mi vida, en mi alma, los sentimientos de Cristo y en mi desarrollo humano, la entrega que hizo Cristo de su propio ser, darme yo para la salvación de los hombres. Pues alma sacerdotal significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y lo primero que pone nuestro Padre es afán de almas, un deseo ardiente de corredimir. Pues afán de almas. Afán de que las almas vayan a Dios, afán de que las almas se salven, afán de que las almas sean redimidas. Pues que el Señor nos conceda tener los sentimientos de Cristo, porque nos duelen las almas, nos duele la situación de las almas, nos duele el pecado de las almas. No podemos como acostumbrarnos a ver la situación de pecado como si fuera simplemente un dato sociológico. Como diciendo, bueno, pues hay, no sé, en las prisiones del Distrito Federal, pues hay 50.000 internos, en los 4 reclusorios. Bueno, pues a ver si van bajando, y después hay 40.000. No, lo que me importa es, pues el dolor del pecado, el peligro en que esas almas se encuentran de desconocer lo que son, y por lo tanto de no formar parte de esta gran marcha de la humanidad hacia Dios. Pues afán de almas, que no dejemos entrar como el acostumbramiento ante la terrible situación de aquellas personas que están en pecado. Que ahora que estamos en el escenario del Espíritu Santo, podamos invocar mucho al Espíritu Santo para que santifique, para que venga. Si bueno, Señor, ven sobre esta persona y sobre esta familia, y sobre, esta institución, y sobre este país, y sobre la iglesia, y sobre la obra, y sobre la humanidad. santifica, qué grande es el proyecto que tienes para con nosotros, que no se nos confunda, que no pensemos que nuestro fin está en la tierra, que nos encienda este afán de almas. Y hemos leído en otras meditaciones estas palabras del Papa que a mí me llamaron mucho la atención, porque pues es como una confidencia que hace el Papa. Se pregunta, pues, ¿cuál es, para qué soy yo Papa? O sea, ¿cuáles son las prioridades de mi pontificado? Si la primera prioridad para el sucesor de Pedro fue fijada por el Señor en el cenáculo de manera inequívoca. Tú confirma a tus hermanos. ¿Qué está haciendo el Papa? ¿O qué debe hacer cualquier Papa, cualquier sucesor de Pedro? Pues conducir a los hombres a Dios, confirmarlos en su fe, confirmarlos en su seguridad de que van por el camino que conduce al cielo. El mismo Pedro formuló de modo nuevo esta prioridad en su primera carta: estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Como si dijera, sean siempre testigos de las cosas que creen y de las cosas que esperan. Dice, ¿por qué tenemos que ser testigos? ¿Por qué tenemos que reconducir? ¿Por qué tenemos que confirmar? En nuestro tiempo, en el que en amplias zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. Como si la gente dijera, tú me confirmas que Dios existe y me señalas el camino. Tú eres testimonio de las verdades que no se ven, ni se tocan, ni son sensibles, porque tú las vives. Tú estás, pues, con la llama encendida, tienes el fuego del Espíritu Santo, y cada vez eres una persona que más enciende y que más ilumina, porque ese fuego crece, porque cada vez te metes más en Dios, porque eres más de Dios, porque eres una persona más religiosa, porque tienes una vida contemplativa más intensa, porque te has desprendido de las cosas del mundo, porque pues eres testigo de que no tenemos aquí ni en los placeres, ni en el dinero, ni en el poder, nuestra felicidad. Y esa felicidad la tienes tú ya adelantada, precisamente porque has adelantado el cielo, porque vives con Dios, das razón de tu esperanza. Pues esta es la prioridad que está por encima de todas: hacer presente a Dios. No a un Dios cualquiera. A veces cuando pasamos por aquí, por Insurgentes Norte, por allá por La Raza, y vemos esa iglesia que creo que se llama La Luz del Mundo, pues a mí me da mucha pena. Pues, pobre gente, cómo, pues es no un Dios cualquiera. No a una especie de visión parcial de Dios, sino al Dios que habló en el Sinaí, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado. Ese es al Dios al que yo testifico, al Dios que me ha sido revelado en Jesucristo. A este Cristo que ahora lo vemos exaltado y que nos antecede. Reconocemos el rostro de Dios en este amor llevado hasta el extremo. Soy testigo de estas verdades. El auténtico problema en este momento actual de la historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. Y con el apagarse de la luz que proviene de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada vez más de manifiesto. Dios desaparece del horizonte de los hombres. Una de las últimas cosas que dijo Jesús a sus apóstoles fue: y cuando el Hijo del Hombre vuelva otra vez a la tierra, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Cuando vuelva a venir, cuando se aparezca para, pues, instituir su reino, ¿encontrará fe? ¿Se habrá producido la gran apostasía? ¿Habrá, pues, desaparecido completamente del horizonte y se habrá aparecido el anticristo, aquel que se pone en el lugar de Dios? Pues este es el auténtico problema de la historia en el momento actual. Dios desaparece del horizonte de los hombres. Termina diciendo el Papa, conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia. Esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. Pues conducir a los hombres hacia Dios. Por eso qué importante es que nuestra vida sea muy apostólica. Que no tengamos descanso, precisamente porque nos fatigamos haciendo apostolado, dándonos. Como si nos dijera, Señor, tengo necesidad de ti para seguir salvando, tengo necesidad de tus palabras para seguir iluminando las mentes, o tengo necesidad de tus sufrimientos para seguir haciendo la redención, tengo necesidad de tu muerte, de tu entrega, tengo necesidad de tu alegría para seguir haciendo presente la alegría de Dios, tengo necesidad de tu capacidad de amar para manifestar el amor de Dios. Porque nuestra vida apostólica, pues es apostólica no solo cuando hacemos un plan apostólico, sino siempre, en cualquier faceta, somos testigos de Dios. Deseo ardiente de corredimir. No es compatible, dice nuestro Padre, vivir según el corazón de Cristo y no sentirse enviado como Él, para salvar a todos los hombres. De ahí el deseo vehemente de considerarnos corredentores con Cristo, de salvar con Él a todas las almas, a todas. Nadie está excluido de nuestro afán apostólico, nadie. De las 100 nos interesan 100. También aquellas que pueden ser de los más alejados, de los más pecadores, o incluso de los mismos enemigos de las cosas de Dios y de la Iglesia. Salvar con Él a todas las almas, porque somos, queremos ser, ipse Christus, el mismo Cristo, y Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Por eso es sacerdote, porque es el que ofrece la víctima de su propia persona, de su propio cuerpo. Pues el mediador entre Dios y los hombres, el que lo hace presente y cuenta con nosotros para hacerse presente. Pues ojalá que este tema de la meditación, el alma sacerdotal, pues nos encienda en nuestros deseos de corredimir. Y vuelvo a decir, sacúdete un poquito a lo mejor tu, pues no sé, tu rutina, tu pereza, tus compensaciones, el tiempo que dedicas a lo mejor a cosas que pues podrías sacarlo para el apostolado. No tengas descanso. ¿Cuánto importa tu tiempo? Porque con tu tiempo te metes en eternidad, haces que la gente alcance la salvación eterna. Jesús, almas. Sentimientos del corazón sacerdotal de Jesucristo. Pues el Señor, dice el prefacio, sigue en el cielo para interceder por nosotros. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como Él, como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Pues es la primicia de todos los frutos de la redención, la humanidad de Cristo, y es también el antecedente de la asunción de María, la ascensión de Jesús se continúa en la asunción de María, porque ella también, como sabemos, está con su realidad física en Dios, así como está Jesús con su cuerpo humano. María está también con su cuerpo humano, por eso nos sabemos pues acompañados de eso, pues ese corazón humano de Cristo y de ese corazón materno de María, también el corazón pues físico transformado en el cuerpo de gloria, carne gloriosa, carne divinizada, pero carne al fin. Pues la ascensión de Cristo es también, por lo tanto, la victoria de María. Nos alegramos con ella. Ella se alegraría enormemente en su asunción al ver que la ascensión había sido la manera en que tenía abiertas las puertas de los cielos. Pues ese es nuestro destino al que ahora pues nos preparamos para la celebración litúrgica de esto que creemos, lo celebramos, agradeciéndole profundamente al Padre Celestial este designio para con su Hijo y esta realidad que se extiende a todos los que Cristo vino a salvar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.